Los titulares del día. En Camino al Sol.
El coraje es el precio que la vida exige por conceder la paz. Esa frase es de la aviadora Amelia Earhart.
Repítelo, que el coraje es el precio que la vida exige por conceder la paz.
Sí, a veces, porque, a veces la paz hay que arrancársela sí, que a alguien.
En nuestro país, coraje...
Pelearla.
Coraje también tiene otra connotación. Cogí un coraje.
Y dicen así tan fino, cogí un coraje.
Cogí un pique.
¿No es?
Ah, no, pero...
Tú dices así, sí, ay, pero qué fino. Sí, cogí un coraje.
Un coraje.
Ay, Dios mío.
Entonces, vamos con algunos de los titulares.
Hubo una decisión de coraje.
Ajá.
En busca de la paz. No, la que la pelea rey ahí, nuestros amigos de la OEA.
Ah, ¿quieres que arranquemos con el plano internacional?
Sí, por favor.
Bueno, pues vamos ahí.
Calentemos eso.
Vamos a iniciar entonces con el plano internacional, porque ayer mucha gente no entendía cómo la OEA daba como una especie de pasito atrás.
Yo fui
uno. Y en medio del día, pues la OEA decía, pues ya no le vamos a exigir al presidente Nicolás Maduro que presente... de forma obligatoria las actas.
Exacto,
¿no?
Ya no se lo vamos a pedir.
Y entonces comenzó la gente, pero eso es lo que pasa con los organismos internacionales.
¿Cómo hacer?
¿Qué es lo que pasa? Entonces luego, un momentito más tarde, bueno, pues el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la OEA, anunció ayer miércoles que va a solicitar a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del domingo. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión, afirmó Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada en Washington, en la que invitó a los Estados miembros a sumarse a la petición. Para Almagro, Maduro actuó con premeditación y alevosía, porque este había vaticinado horas antes de las elecciones un baño de sangre en Venezuela, y lo ha cumplido y lo está cumpliendo. Almagro refirió que hasta el momento 17 civiles han perdido la vida durante las protestas en contra de la proclamación que hizo el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Maduro de las elecciones cuestionadas por la oposición y parte de la comunidad internacional del pasado domingo 28 de julio. Y a su vez, el secretario general consideró como una situación alarmante que los testigos de los comicios que responden a la oposición estén siendo perseguidos y encarcelados, claro, por las Fuerzas Armadas por mandato del aún presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y entonces se hace la pregunta. Él señaló que es un crimen contra la democracia que a 3 días de las elecciones el Consejo Nacional Electoral no ha presentado las actas electorales, único documento que puede evidenciar quién es el ganador de las elecciones.
Pero yo no entendí, o sea, primero dicen que no la publiquen, que no están de acuerdo, y luego quieren meter preso.
Que no iban a exigir.
A exigirle, ok. Y luego quieren meter preso a Maduro. Pero bueno, vamos a compartir de que la OEA rechaza exigirle a Venezuela que publiquen las actas de votación. Y es que una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo no alcanzó este miércoles los apoyos necesarios para ser aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, luego de que se abstuvieran naciones como Brasil, Colombia y México. En una sesión extraordinaria celebrada en Washington, el texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y 5 ausencias, de manera que no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano necesario para ser aprobado. El texto instaba al Consejo Nacional Electoral, CNE de Venezuela, que el lunes de madrugada proclamó la victoria del presidente Nicolás Maduro en unos resultados rechazados por la oposición y parte de la comunidad internacional, que publique inmediatamente los resultados de la votación en cada mesa electoral. También que se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados. La resolución declaraba además que una prioridad absoluta salvaguardar los derechos fundamentales en Venezuela, especialmente el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente sin represalias. Y había más exigencias ahí de la ONU. Entonces votaron a favor Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinam y Uruguay. Se abstuvieron, acuérdense que no hubo voto en contra, se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Y no asistieron México, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, además, por supuesto, de Venezuela, ausente todo el tiempo. Hace tiempo.
Hace tiempo, uh-huh. Así es. Bueno, Estados Unidos, mientras tanto, dice que hay evidencia irrefutable de la victoria de la oposición en Venezuela. El diplomático hizo referencia a las actas electorales que la oposición venezolana ha publicado en una página web. El encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó ayer miércoles que existe evidencia irrefutable para declarar la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en estas elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Dice él, con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación que todo el mundo puede ver, está claro que el político opositor derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos de ventaja. Señaló el diplomático ante el Consejo Permanente de la Organización de las de Estados Americanos, de la OEA. El diplomático hizo referencia a las actas electorales que la oposición venezolana ha publicado en una página web donde señalan que con el 81% de estos documentos se demuestra ya que González Urrutia venció al presidente Nicolás Maduro por casi 4 millones de votos de diferencia. Esto no es una proyección.
Eso es mucho a poquito.
Incluso si Maduro gana el 100% de los votos en el menos del 20% de actas que quedan por publicar, no podría sobrepasar a González. Esta información de que el antichavismo entregó en la web contradice la versión del Consejo Nacional Electoral Venezolano, que da una victoria a Maduro en la madrugada del lunes con un 51% de los votos.
Estamos hablando de que no es una diferencia de 50 votos, ni de un voto, ni de 5 mil votos.
Más de 4
Estamos
millones.
Estamos hablando de millones, de 4 millones.
Y eso que no muchos de los venezolanos que están fuera
no pudieron
de Venezuela
votar.
No pudieron votar.
Bueno, vamos a lo que está con el clima de temperatura, porque ese clima internacional está caliente. La dirección del Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, elevó ayer miércoles de 6 a 9 las provincias en alerta verde debido a la cercanía de una activa onda tropical que se ubica en el este de Puerto Rico y una vaguada en altura, fenómenos que estarán produciendo nublados, aguaceros, tronadas, ráfagas de viento en varios puntos del noroeste, en el sureste y en la cordillera central. En alerta verde, Sánchez Ramírez, María, Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, El Ceibo, Atomayor, La Altagracia, La Romana y Duarte. Entonces, el organismo recomienda a los ciudadanos estar alejados de los ríos, arroyos y cañadas por las posibles inundaciones que se puedan presentar. Entonces, tómalo con calma, porque tendremos lluvias hasta el domingo, lunes, por ahí.
Bueno, y en una noticia, durante el mediodía de ayer miércoles, el presidente Luis Abinader indicó mediante decreto que a partir del próximo 16 de agosto, la saliente senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, será la nueva ministra de Interior y Policía, quien entrará en sustitución de Jesús Chu Vázquez, quien asumirá funciones como nuevo cónsul de República Dominicana en la ciudad de Nueva York. Una de las funciones de esa institución es velar por el funcionamiento de la Policía Nacional y a través de sus redes sociales, Raful ha compartido varios de sus pensamientos sobre varias de las acciones realizadas por el cuerpo de orden, en donde en la mayoría de los casos se quejaba sobre los afamados intercambios de disparos. De sus últimos pronunciamientos sobre el tema, sucedió en octubre del 2021 cuando indicó que la Policía Nacional debería ser creada de nuevo para corregir los errores que tiene. El problema de la Policía Nacional es estructural y de origen. Para transformarla, hay que volverla prácticamente otra institución. Eso dijo Farideh en el año 2021. Y en el 2022, la saliente senadora se volvería a referir acerca de los vicios institucionales de la Policía Nacional al señalar que el real reto es destruir viejas prácticas con la resistencia que esto conlleva. Y todo esto lo han estado sacando porque a partir del 16 de agosto ella va a comandar, para usar un término,
precisamente
va a, como ministra de Interior y Policía, claro, que es parte de las responsabilidades que tiene ese ministerio, claro, de regular eso.
Realmente tiene un gran reto por delante.
Sí, reto. Sí,
sí. Tiene la capacidad que le dé para allá.
Sí, sí, sí.
Es decir, eso es una posición mucho de gerencia, de administración, de identificar, de estrategia,
de cohesionar, de políticas, de cohesionar. Instituciones,
entonces, sí, hacerse acompañar de buenos estrategas, de buenos técnicos, de experiencias de otros países.
Sí.
Es decir, que desearle que le vaya bien.
Claro.
Nosotros queremos que cada ministro, que de los que están y de los que van a nombrar, óyeme, que lo haga bien, que le vaya
eso es todo
bien.
A nosotros que nos conviene al final.
Que lo haga bien. Claro que
uno
sí
quisiera tal vez que posiciones como esa, que son así como... No, pero bueno, le tocó, óyeme, y punto.
Óyeme.
Y ella tiene las competencias y hay que apostar a que lo vaya a hacer bien.
Claro que sí. A eso es que debemos apostar, a que cada ministro que se cambie, que se mueva, que asuma. Además, el movimiento es bueno. Sangre, claro, nueva en lugares distintos nos invita a un pensamiento diferente.
Así es, así es.
O sea, es que qué bueno. Es que esos son cambios buenos.
El Ejecutivo
buenos
simplemente cuando se siente y nombre las personas, de verdad lo haga desde la perspectiva de capacidad y voluntad para trabajar.
Sí,
esta,
claro,
persona tiene la capacidad y la voluntad.
Es eso.
Sin deudas, sí, políticas, sin compromisos.
Sino de hacer un trabajo,
si no,
bueno, como lo necesitamos.
Como
ahora
lo necesita el país.
Así es, así es.
Bueno, los delegados del Partido Demócrata comenzarán a votar hoy jueves de forma virtual para oficializar a Kamala Harris como su candidata a la Casa Blanca. Una nominación que va... Ella va como ¿cómo que te dicen cuando te tiran la bola? Así como una bolita, como una...
Sí,
ay, sí, eso, sí, hay un término.
Hay un término, así como cuando te la tiran suavecita.
Pelota,
suavecita porque ella no cuenta con ningún rival que se le oponga a...
¿Y Bernie Sanders al final la endosó o no? ¿Se mantiene todavía? Porque
no,
él no estaba en eso.
No tengo la
Bernie
información.
Bernie Sanders no estaba en apoyar a Kamala.
Si algún Camino al Sol oyente tiene esa actualización. Pero según las normas establecidas
es que
por
Bernie
el comité...
Es un personaje.
Bernie es un personaje.
Ahora lo que el reto y la curiosidad de quién va a ser su acompañante en la boleta. ¿Quién será?
Que invite al mismo Bernie Sanders. A veces es bueno tener una persona que piense diferente a ti,
sí,
pero que sepa trabajar en equipo. Bueno, según las normas...
O a la Obama, a Michelle.
A Michelle. Dos mujeres, eso es demasiado. Para la gente, no estamos preparados para esa conversación en este momento.
Pero
no
sería,
es así que dice.
Pero sería
no, sería buenísimo.
Sería una bomba.
Pero too much, Rey.
Bueno, el caso es que la votación comienza hoy a las 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, y concluye el 5 de agosto a las 6 de la tarde. Es una votación totalmente virtual. En lugar de coronar a su candidato durante la Convención Nacional del Partido, que se va a celebrar del 19 al 22 de agosto en Chicago, los demócratas adoptaron este inusual sistema de nominación porque las normas del estado de Ohio establecieron el 7 de agosto como la fecha límite para inscribir a los candidatos que van a figurar en las papeleras. Entonces, el actual presidente Joe Biden fue quien ganó las primarias demócratas y se hizo casi con la totalidad de los 3.900 delegados del partido, pero el pasado 21 de julio, recordemos que renunció a presentarse a la reelección tras semanas de críticas de sus propias filas y de todo el mundo, básicamente, por su desastrosa participación en el debate con su rival, el expresidente republicano Donald Trump. Así que Harris se hizo rápidamente con el apoyo de esos delegados que se habían comprometido a votar por Biden, pero el proceso formal comienza hoy y hasta el 5 de agosto.
Bueno, 7:39 minutos. Quedan muchísimas informaciones, pero vamos a continuar nosotros aquí, sí, con música. Los Juegos Olímpicos están ahí. dándole, ay, sí, dándole, ay, sí, con
China
todo.
Sigue arriba, con 11 medallas de oro. Oye, Francia con 8, Japón 8, Australia 7.
Estados Unidos está por allá en el lugar número 7. Claro, en el medallero.
Pero Guatemala, claro, tremenda participación. Que países, sí, como esos salgan. Eso, mira, está, eso es de eso.
Señor, y esta es la mejor nadadora del mundo. Está Leszczynski. Ay, Dios mío. Qué cosa. Señores, mire, hay gente fuera de serie.
Ella tiene una especie
y Simone Biles,
de motor fuera de borda.
Sí, no,
en
no,
los
ella,
brazos.
Ella tiene un motor. Sí.
Impresionante. Los 1500 metros, sí, libres.
8 medallas lleva.
Impresionante.
Y el, esas son las cosas que a mí
y
me
el Michael ver. Phelps, el francés, que ya. Óyeme, sí, ganó 2 medallas de oro en menos de 2 horas.
Señores.
7:40 minutos, vamos con música en este Camino al Sol.
Ay, sí, esta fue otra de las canciones y, no sé, seleccioné algunas de esa época porque durante la pandemia fueron muchos los artistas, otro tipo de personas, pero los artistas, que es lo que nos toca, que acompañaron a la gente, dieron de su talento para que la gente no se sintiera tan sola durante la pandemia. Llevar como alegría en circunstancias como esa, sí, para mí fue como... Mira, realmente espectacular.
Y mencionar ayer así rapidito ese selfie histórico en los Juegos Olímpicos de China, sí, Corea del Norte y Corea del Sur.
Oye, eso fue hermoso.
Qué hermosa señal.
Y fue espontáneo, digo, para mí.
Ya se ha convertido en una especie, sí, de ritual de hacerse el selfie de los tres ganadores.
Exacto.
Pero
ojalá
eso da una señal.
A su vuelta a Corea del Norte, específicamente, sí, esos chicos no tengan una represalia.
China.
Ojalá.
Los del Corea del Sur no tienen problema.
No, ellos no tienen problema.
Eso es lo bueno del deporte, sí, y de las Olimpiadas.
Ojalá que lo entiendan.
Sí,
así.
Vamos, sin miedo, sin miedo.
Sin miedo.
Esto es Rosana y un paquete de artistas buenísimo ahí.